¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado. Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepalc.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez.
A las 9 de la mañana y 4 minutos saludamos a todas las personas que se suman en vivo esta nueva emisión de Cuentos y Cuentas Claras. Hoy, miércoles 25 de febrero del año 2026, muchísimas gracias a toda la audiencia desde ya. Y hoy en este espacio musical de Cuentos y Cuentas Claras queremos rendirle homenaje a una de esas agrupaciones, de las muchas agrupaciones cubanas, como son buenos los músicos y las músicas cubanas, una de las más queridas e influyentes de esta isla, de este país, la Orquesta Riverside. Por allá por 1938 se fundó en La Habana, en la capital, y se convirtió en uno de los símbolos de la buena música popular, del jazz afrocubano, conquistando luego escenarios, radios, pistas de baile desde los años 40 y hasta finales del siglo XX. Ellos hicieron bolero, cha-cha-cha, guaracha, y esta orquesta, la Riverside, no solo marcó época allá en la isla de Cuba, sino que también dejó huella en toda América Latina, seguramente aquí en Colombia también, pero que sea como siempre feliz y con los buenos días, y muchas gracias por traer siempre buenas y nuevas agrupaciones, por lo menos para mí, que soy un amante de la música.
Buenos días, Dieguito, buenos días a los oyentes. Efectivamente, esta es una orquesta que tuvo figuración en los años 50, sobre todo en La Habana, cuando La Habana era el centro musical de la farándula, de toda esta industria que llamamos ahora la industria cultural del disco, de las canciones, etcétera. Recordemos que las emisoras de radio de La Habana se convirtieron en modelo para que emisoras colombianas imitaran su programación.
Sí, señor.
La CMQ fue una emisora cubana muy famosa en los 50 que en ciudades como Barranquilla se podía sintonizar en onda corta.
Sí, señor.
Y a través de la música que ellos radiaban se fue creando también un gusto musical en varias ciudades colombianas. Y también recordemos un detalle muy interesante. La televisión en América Latina se inició en Cuba. Y fueron técnicos cubanos en el año 54 los que manejaron el primer canal de televisión que instaló en Colombia el general Gustavo Rojas Pinilla.
Sí, señor.
Entonces Cuba está muy metida en el origen de los sistemas radiales y de los canales de televisión en nuestro país, cuando Cuba era una especie de centro de toda esa industria en todo el continente.
Aunque muchos no lo creamos, Félix, y un detalle que obvié y realmente fue por error, la voz de Tito Gómez, ¿cierto? Es la que está acompañando
Tito Gómez,
aquí la orquesta.
No confundirlo con el con, Tito Gómez puertorriqueño.
Sí, señor, correcto.
Este es un Tito Gómez que con su voz compitió con Benny Moré, la época en que Benny Moré era el gran ídolo de este tipo de música caribeña en La Habana y
sí,
en
señor.
México, ¿no? Entonces Tito Gómez, que ya murió, es la voz de la titular de la orquesta Riverside. Se escuchan decenas de grabaciones de todo tipo de música, siempre relacionado con lo caribeño.
Estaremos escuchando hoy, así como esta canción que se llama Vereda Tropical, música de la orquesta Riverside, directamente desde Cuba, Félix, para la música. Y ahora sí pasemos a los cuentos, porque hay bastante información para conversar. Y yo quisiera, si es posible, que iniciemos hoy con una noticia que ha tenido mucho revuelo en estos días, Félix. A ver si usted podría, por favor, ponernos en contexto, por favor, sobre un personaje que se llama Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido, porque si decimos ese nombre tal vez a muchos no les suene, pero si decimos El Mencho, tal vez sí les va a sonar, líder del cartel de Jalisco, nueva generación, el narcotraficante más buscado por los estadounidenses, por los yanquis y en México también, y que operaba precisamente en el estado de Jalisco. Por estos días hubo una noticia de bastante preocupación allá en México respecto a los hechos de violencia, a la captura y al asesinato de este personaje, Félix. Y la pregunta del cierre es si este cartel funciona igual que los grupos armados aquí, que antes de que ya esté muerto uno, hay otro en fila listo para llenar ese cargo o ese espacio que queda vacío, Félix. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, hay que aclarar, Dieguito, que el cartel Jalisco Nueva Generación fue una creación del Mencho.
Sí, señor.
El Mencho se inició muy temprano en la vida criminal, inclusive se dedicó al microtráfico en Estados Unidos. Allá lo detuvieron, allá pagó cárcel y de allá regresó a México a vincularse con las actividades de algunos grupos criminales. Y él tuvo una idea que a nivel de negocio resultó bastante positiva, tomando esto como un negocio, lo del narcotráfico y anexos. Y es que en lugar de imponerle a los pequeños grupos delincuenciales de las pequeñas ciudades, de los pueblos,
sí, señor,
de esos estados mexicanos como Jalisco, el control total de sus operaciones, como hacía, por ejemplo, el cartel rival, que era el cartel de Sonora, de Sinaloa, Mencho descubrió una fórmula mucho más sencilla y más productiva, y era aliar a esos pequeños grupitos de narcotraficantes de estas ciudades, de estos pueblos, crearlos como una especie de franquicia del gran grupo, del gran cartel.
Poner sedes.
Ponerlos a trabajar para ellos a cambio de una parte de las utilidades. Y esto permitió que rápidamente se multiplicara el cartel, porque los pequeños delincuentes en las provincias, en las regiones, veían muchas facilidades para conseguir muchas ganancias en este método de negocio que les proponía el Mencho.
Sí, señor.
Ahora bien, el Mencho, dentro de la organización del cartel, impuso una estructura piramidal donde él era la máxima autoridad. Allí no había jefes paralelos, como ocurría en el cartel de Sinaloa, donde la jefatura era dual, en el sentido de que por un lado estaba el Chapo Guzmán y por el otro lado estaba su socio Ismael Zambada, cada uno con poderes semejantes. En el cartel de la Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, el Mencho era la autoridad suprema, ¿no? Pero, como le digo, trabajaba como una federación o confederación de pequeños cartelitos o franquicias del cartel, lo que le permitió expandirse no solamente por Jalisco, sino por 10 estados más de la República Mexicana. El otro gran acierto a nivel de negocios del Mencho fue no quedarse anclado en la venta de cocaína, sino que él diversificó el negocio. Entonces, el cartel vende ahora metanfetaminas, vende el fentanilo.
Fentanilo, ¿cierto? El que estaba afectando tanto a Estados Unidos.
Vende todo tipo de drogas de laboratorio, sintéticas. Trabaja también con la marihuana, pues vende cocaína, hace tráfico de armas, hace tráfico de personas. Trabaja también con contratos de obras públicas y sobornos y chanchullos.
Es multifacético.
Con las alcaldías o las presidencias municipales, como les dicen en México. Entonces, toda una cantidad de negocios hacen parte de ese conglomerado que es multinacional, porque tiene tentáculos en muchos países de América Latina y del mundo. Por eso muchos se han atrevido a decir que es la organización criminal más poderosa que hay en el mundo a nivel de negocios. Entonces manejaban una cantidad inmensa de dinero, lo que le permitió crear un paraejército muy poderoso, a tal punto que en el enfrentamiento en el que murió el Mencho, ese enfrentamiento le costó al ejército y a la policía y a las demás fuerzas del Estado más de 40 muertos en ese enfrentamiento. En un principio habían dicho que no, que todo había salido limpio, que no habían muerto ninguno de los soldados y policías, pero después tuvieron que reconocer que hubo por lo menos 40 muertos. Y en razón de la pregunta que usted me hace de que cómo va a seguir la sucesión en el cartel, lo más probable es que se llegue a un acuerdo para que sea o el hijastro del Mencho, que es uno de los jefes subalternos, o otro conmilitón que lo ha acompañado desde hace mucho tiempo, los que sean los jefes del cartel, ¿no?
Que tomen la regla.
Lógicamente no van a tener la autoridad que tenía el Mencho, pero en estas organizaciones criminales, si un jefe demuestra habilidad, crueldad, decisión, firmeza, impone su autoridad. ¿Hasta qué punto el hijastro del Mencho tenga esa autoridad, esa firmeza? No lo sabría responder, pero por lo que he leído y por lo que han dicho de él, parece que es de la misma catadura del Mencho. Además, tengamos en cuenta lo siguiente, toda la familia del Mencho estaba metida en el negocio.
Negocio familiar,
la señora
claro.
titular, que se llamaba, o se llama, porque no ha muerto, Rosalinda, manejaba los negocios, manejaba las inversiones legales, porque el cartel también tenía
su lado
y
bonito.
Negocios legales, sí, muchos negocios legales.
Sí, señor.
¿No? Entonces se trata de una multinacional de negocios de todo tipo. Y la señora pertenece a una familia que está compuesta por 18 hermanos.
Uy.
Entonces, sucesores del Mencho... Pues,
o sea, va para largo el cartel.
Hay muchos candidatos y hay ese, digamos, plus que tiene en este momento el cartel, que estos clanes familiares son muy numerosos, que si uno muere, hay varios que están dispuestos a seguir con el negocio y que seguramente van a copiar muchos de los métodos de terror que aplicó el Mencho. Ahora, detrás del Mencho hay también una cauda de políticos de todas estas zonas, de todos estos territorios, que han sido comprados, que han pertenecido, digamos, a las nóminas clandestinas del cartel, y que van a seguir trabajando en cuanto se les siga pagando, de tal manera que el problema no se arregla con la muerte del Mencho. Para Trump y para la presidenta Claudia Sheinbaum es un éxito, ¿no?, el poder presentar la muerte del principal narcotraficante del país como un éxito de las fuerzas militares y de la colaboración entre Estados Unidos y México.
Sí,
porque
Estados Unidos, ¿no?
El operativo se logró gracias también al apoyo de inteligencia de Estados,
Unidos. Estados Unidos.
Pero para Claudia Sheinbaum queda el San Benito de que va a tener que cargar con las venganzas
que vengan del resto de
personas.
Y demás
acciones que vengan de parte de quienes se consideran herederos, sucesores o amigos del Mencho, que no se van a quedar de brazos cruzados como no se quedaron en estos días.
Que ha habido varios.
Usted fue testigo, como todos lo fuimos, de la cantidad de atentados, explosiones, destrozos, ¿qué le digo yo? Ataques a las autoridades en esas zonas de Jalisco y estados vecinos.
¿Y eso va a continuar, Félix?
Y eso va a continuar, seguramente. Eso va a continuar porque quieren demostrar que aunque les mataron al Mencho, el cartel sigue teniendo fuerza.
O sea, posibilidades de que eso se acabe realmente nulas.
No, porque es que son muchos negocios, son muy rentables.
Hay mucha plata de por medio.
Hay una parte del cartel, es un cartel legalizado, que son las autoridades políticas,
claro.
Los financieros o financistas que apoyan el cartel en el lavado de las inversiones, etcétera, etcétera. Eso es un pequeño gran monstruo, sí. El que se montó allí. Y tiene la ventaja con el cartel rival, que es el cartel de Sinaloa, que no está dividido todavía. El cartel de Sinaloa está dividido en dos bandos. El bando de los Chepitos, que son los hijos que están todavía libres del Chapo Guzmán, que está encarcelado en Estados Unidos. Y el bando de los Ismaelitos, que están dirigidos por el hijo de Ismael Zumbada, que también por una traición de uno de los hijos del Chapo Guzmán está ahora pagando cárcel en Estados Unidos. Entonces la traición de uno de los Chapitos contra Ismael Zumbada, que era el gran jefe que quedaba libre coordinando la mayor parte de los operativos del cartel de Sinaloa, ha traído consigo la división entre ellos, una división irreconciliable.
Sí, claro, ese tipo de personas no tienen muchas ideas de
perdón. Entonces, seguramente se van a dar alianzas entre algunos de esos sectores con el que quede liderando, los que quede liderando el cartel de la Jalisco Nueva Generación. Pero que se acabe el negocio,
difícil.
No lo veo. No lo veo por ningún lado posible, porque el narcotráfico es como las hidras. Ese mito griego de que cortaba una cabeza y volvía y aparecía otra. Mientras eso sea un gran negocio, mientras el cartel siga diversificando operativos con diferentes productos, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia, y haya un mercado para todas esas drogas y productos químicos que causan intoxicaciones mentales, etcétera.
Lo hemos visto.
Pues yo creo que el negocio no va a desaparecer. Inclusive es muy probable que ahora estos grupos musicales que están tan de moda en Colombia, esos norteños, entren a inmortalizar con sus canciones al Mencho.
Ahorita a final de año van a venir otra vez los Tigres del Norte, Félix.
Exactamente, ahora con la canción al Mencho, como inmortalizaron a un primo del Mencho, que murió también en un combate con fuerzas de la Armada hace unos años en la ciudad de Cuernavaca,
sí, señora.
En el centro de México, don Arturo Beltrán, que anteriormente había sido parte del cartel de Sinaloa, que se le abrió al Chapo Guzmán y a Ismael Zumbada, abrió su propio cartel y era conocido en el medio como el capo de capos, el jefe de jefes.
Esa es la famosa
una célebre canción
claro,
por ahí que está dedicada a este señor.
Suena en muchas emisoras, sí, sí. Es dedicada a él, vea, yo no sabía.
Alias el Barbas.
Bueno, un saludo para él, Félix. Y una última cosa sobre esto, Félix, la verdadera posición de los Estados Unidos respecto a esto de la droga, porque ellos siempre dicen atacar a todo este tipo de carteles, pero sabemos también el trasfondo de la situación de las drogas y del negocio y todo el dinero que se maneja. ¿Cuál es la verdadera posición ahí realmente de lo que hace Estados Unidos?
Yo parto de esta base, Dieguito y oyentes, de que la sociedad de Estados Unidos es una sociedad enferma.
Sí, señor.
Mental, espiritualmente. Es una sociedad que tiene, digamos, muchas neurosis agravadas por la soledad, el individualismo, la competencia extrema, la falta de solidaridad, el rompimiento de los antiguos lazos familiares, etcétera, 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 y el consumismo desbordado, que ha hecho que muchísima gente en Estados Unidos viva en un estado como de alienación permanente.
Terrible ver esas cosas.
Odiándose a sí mismo y odiando a los demás. Es una sociedad que ha idolizado el dinero, que ha hecho del dinero digamos, la máxima aspiración en la vida de las personas, y sabemos cuán traicionera es ese, o cuán traicionero es ese ideal del dinero como supremo valor para la vida humana. Aunque hay un sector supuestamente religioso, ese sector religioso es a la vez el sector más conservador, más racista, más excluyente que hay dentro de la sociedad de Estados Unidos. Entonces hay demasiadas contradicciones en Estados Unidos. Por un lado, es la sociedad que tiene liderazgo en la tecnología,
sí.
Es la sociedad que marca la pauta en la industria cultural, porque la música,
todo lo que llega desde allá,
los videos, los videojuegos, todo eso está llegando de Estados Unidos,
sí,
y
señor.
Se expande por todo el mundo, eso es innegable. Hasta la comida la han impuesto ellos, la comida que come buena parte de la población mundial. Pero a pesar de que tiene una gigantesca máquina productiva, tiene también una cantidad de pies de barros, como es la de el aumento de la brecha social entre la clase media, que antes era la dominante en Estados Unidos, y los grandes ricos. Cada vez los grandes ricos aumentan su riqueza más y la clase media se va empobreciendo. A la vez que se va empobreciendo, se van creando más contradicciones y conflictos sociales.
Claro.
Y mucha gente de clase media desesperada apela a demagogos de extrema derecha como Trump, o a fórmulas desesperadas de evasión como las drogas, el alcohol, etcétera, para, digamos, no enfrentar una realidad que cada vez es más opresiva para la mayoría de la población en Estados Unidos, que son la pérdida de empleo, la pérdida de fuentes de ingresos para las familias, etcétera.
Claro.
Ser pobre en Estados Unidos, perder un trabajo en Estados Unidos, creo que es peor que perderlo en un país como Colombia.
Lo peor que puede sucederle a una persona.
Por todas las consecuencias sociales que eso trae, que son más graves que en Colombia, porque el que pierde un trabajo, que pierde una fuente de ingresos, rápidamente pierde la vivienda. Al perder la vivienda queda como un paria, y eso explica el aumento de los nómadas,
sí, señor,
que hay en las grandes ciudades de Estados Unidos, que están viviendo por ahí.
En carros, ¿no, Félix? En la calle también.
En la calle, propiamente, o en esto que llaman caravanas, esos carritos.
Las casas rodantes.
Sí, casas rodantes, sí. Donde se viven años y años y años sin poder conseguir una casa realmente. Entonces, muchísima gente ha perdido su estatus de clase media y se ha empobrecido hasta ese nivel. Es un problema que se está viendo en las grandes ciudades de Estados Unidos, en la medida que la automatización, la inteligencia artificial, todos esos inventos de la tecnología van desplazando empleos que estaban ocupados por una antigua clase media que fue bastante boyante y con bastante poder de consumo.
Muy bien. Bueno, muy bien, no, pero dejamos hasta ahí, Félix. Vamos a hacer una pausa musical porque hoy estamos, musicalmente hablando, en Cuba, escuchando música de la Orquesta Riverside. Y de las opciones que hay, Félix, le ofrezco a La Rigola, Oriente Querido, Miénteme, Me Voy Pa' Pinar del Río o Cachita.
Bueno, este merengue de La Rigola es un merengue dominicano que se hizo célebre en los años 50 cuando la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo gobernaba a sangre y fuego ese país caribeño tan querido por nosotros, por su música, por su cultura. La Rigola era el sitio donde llevaban a la gente presa por la policía secreta de Trujillo.
Vea.
Para matarlo, como dice la canción,
sí,
a palos y pedradas.
Matan a los hombres a palos y pedradas.
Atención a la letra de la canción.
Listo.
Eso no es gratuito.
Ya tiene sentido. Ya volvemos.
Sabrosones, unos salen son y otros sabrosones.
A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres a la perra, matan a los hombres por la madrugada.
Los borrachos son como la guitarra, los borrachos son como la guitarra. Si no ven la curva, se van de la barra.
Seguimos en Cuentos y Cuentas Claras, son las 9:26 de la mañana y aprovechamos este espacio para enviarle un saludo especial a Carlito Silva, que está ahí en sintonía, feliz, a don Angelito también, y ahora que hablábamos de Estados Unidos, a las personas que nos están escuchando, varias en los Estados Unidos y también en Ecuador, que últimamente nos han estado escuchando, muchísimas
bueno,
gracias a la
saludos
audiencia.
Saludos para todos ellos, para Carlitos, para el señor Angelito, para todos los demás oyentes.
Félix, ahora que estábamos hablando precisamente de Estados Unidos, quisiera yo que nos quedáramos ahí, porque ayer en la noche el señor Donald Trump, de quien también veníamos hablando, dio su discurso ante el Congreso con la aprobación, haciendo la aclaración que ha tenido la aprobación más baja para un presidente en su primer año, 60% de desaprobación en algunas cosas, en otras también tiene un porcentaje a favor. Esto lo encuentro yo de encuestas que han hecho el Washington Post, ABC e Ipsos. Entre esas cosas, un fuerte rechazo del pueblo en cuanto a economía y a migración, dos de los temas, las temáticas que él manejó mucho durante su campaña electoral. Y aquí hay bastante, como se suele decir, tela por cortar, porque lo de ayer era para hacer un balance de ese primer año. Félix, ¿qué balance hay desde su opinión, por supuesto, respecto a ese primer año de gobierno de Trump, en esa segunda etapa como presidente, y qué viene para los años restantes? Porque pues, nos guste o no, lo que pase con este señor y con este país nos afecta para bien o para mal a todos aquí en el resto del mundo.
Bueno, Dieguito, el discurso de Estado de la Unión es un discurso que año por año los presidentes en ejercicio dan ante el Congreso en pleno, tanto ante la Cámara como el Senado.
Sí, señor.
Y se aprovecha para que el presidente dé un informe según sus intereses, su manera de ver la vida política del país. Y Trump pues aprovechó para presentar su primer año de gobierno como un gobierno de leche y miel, que ha devuelto, entre comillas, la prosperidad a los Estados Unidos.
A ser América grande.
Alegó que la economía está otra vez recuperándose. Le echó la culpa de la inflación que había padecido el país al gobierno de Joe Biden. Habló de que había evitado varias guerras en el mundo gracias a su capacidad de intervención. Defendió la política de colocar impuestos a los países en el mundo.
Sí, señor.
Es una forma de defender los intereses de Estados Unidos. Prometió que iba a continuar con estas políticas que le han traído otra vez la grandeza al país. Pero en realidad, detrás de toda esta retórica de Trump, lo cierto es que la situación económica del país no ha mejorado como él dice. La inflación está alta, el costo de vida sigue afectando a la mayor parte de los hogares de Estados Unidos. Una de las promesas de Trump en campaña fue que iba a reducir
sí,
el
señor.
Costo de vida.
Cierto.
Dos, el desempleo, aunque se mantiene en bajos niveles, el empleo bien pagado no ha avanzado en Estados Unidos. Hay mucho empleo, pero empleo a destajo, empleo mal pagado, empleo con salarios mínimos que no garantizan a la persona que ejerce sus trabajos unos niveles de vida dignos.
Ay, pues,
¿no?
Claro.
De otro lado, a nivel comercial, las políticas represivas de Trump contra muchos países del mundo, al aumentar arbitrariamente aranceles, afectando incluso a países amigos que han sido aliados tradicionales de Estados Unidos, a la larga le va a traer muchos problemas comerciales al país, va a afectar la economía, porque aquí hay un hecho claro y cierto. Con la globalización que se impuso a partir de los años 90 en todo el mundo, por imposición de Estados Unidos, que había salido triunfador en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Recordemos que en ese año prácticamente se disolvió la Unión Soviética y se acabó la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos impuso como política oficial la política neoliberal de la globalización. Con la globalización, muchas empresas de Estados Unidos, de Europa, etcétera, trasladaron sus centros de producción a países donde la mano de obra era muy barata y eso les permitía multiplicar utilidades. Claro. Por eso convirtieron a China en el gran taller barato de toda la gran industria de Estados Unidos y Europa. Pero con eso se estaban clavando un cuchillo ellos mismos, porque al desmontar las industrias que tradicionalmente habían creado empleo en sus países y trasladarlas a China, estaban empobreciendo a la clase media, que es la clase consumidora de esos mismos productos.
Claro.
Y estaban convirtiéndose en dependientes de la cadena de abastecimiento que estaba centrada en China y en otros países de Asia. Por ejemplo, lo de los microchips, que son piezas tecnológicas tan necesarias para computadores, para teléfonos inteligentes, etcétera, no se producen en Estados Unidos, sino en países como Taiwán y en otros.
Okay.
Entonces, en eso también la industria americana y la europea es dependiente del abastecimiento que le puedan hacer esas otras industrias ubicadas en esos países, llamemos de la periferia. Entonces, en este momento, la gran industria de Estados Unidos, aunque nominalmente sigue siendo la propietaria de productos que se venden, como Apple, que vende sus computadores y sus teléfonos en todo el mundo, realmente es dependiente de las plantas de producción y ensamblaje de esos productos que están en China y en otros países de la periferia. Entonces ha perdido autonomía la industria americana, y Trump y sus asesores se han dado cuenta de eso y han estado tratando de presionar a los industriales americanos para que retornen, para que regresen, para que vuelvan a recomponer las antiguas plantas industriales en Estados Unidos. Pero entonces aquí se enfrentan dos versiones o dos visiones de los negocios. Una, la versión Trump, que es la de fortalecer otra vez la gran industria en Estados Unidos. Y la segunda es la de que las utilidades son tan grandes con esa distribución de la producción, poniendo la producción, digamos, material en los países de la periferia.
Sí, señor.
Y absorbiendo ellos la parte del león, que es la venta del producto internacionalmente. Me explico. Una computadora en China, producida en China, Apple, sale seguramente allá a un precio, diga usted, $100, $200. Y ya Apple, por tener el control, la licencia y demás legalmente de ese producto, lo puede distribuir en el mundo alegando que es un producto Apple de alta calidad por $500,000. O sea, el grueso de la ganancia le está quedando a los grandes empresarios de Estados Unidos. Pero con esas ganancias se están fortaleciendo ellos, pero están debilitando la clase media, que es la que está rabiosa, que es la que está resentida, al observar que mientras ellos se empobrecen, esta gente de la gran industria tecnológica se sigue enriqueciendo aceleradamente. Es increíble que un señor como Elon Musk, tenga una fortuna de más de $600,000 millones.
Es absurdo, Félix. Absurdo.
Mucho más grande que todo lo que produce Colombia. Un país que no es una economía tan pequeña como Colombia.
Increíble.
Entonces, son unas cuestiones astronómicas. Mientras en Estados Unidos hay cerca de 45 millones de personas que no ganan $15,000 al año, que es estar en el nivel de pobreza, pues hay cerca de 1,200 multimillonarios que se están llevando casi el 40% de toda la riqueza del país. Ese es el fondo del problema que existe ahora y que Trump ha tratado de disimular presentándose como el líder de esa gente empobrecida, de esos blancos pobres que han perdido su trabajo, y planteando el regreso de esos empleos a Estados Unidos, tratando de presionar a los industriales a que hagan eso, a los financieros industriales. Pero a la vez, él hace parte, como multimillonario que es, de ese círculo de privilegiados que se han venido enriqueciendo.
Hay unos intereses personales ya ahí del hombre,
¿no? Entonces, ese es el verdadero camaleón político que hay en el mundo. El camaleón, los claro. que tenemos aquí, los Roy y demás, son pequeños camaleoncitos.
Los Benedetti,
saludos a ellos. Nuestra pequeña selva. Pero el gran camaleón de todos es el señor Donald Trump, que es, perteneciendo a ese círculo de negociantes que se han enriquecido con el modelo de globalización, ahora sale como líder de los pobres, de los empobrecidos, de la clase media, etcétera. Sin embargo, pues las contradicciones que hay en su gobierno a nivel de política económica, que siguen beneficiando a los grandes monopolios y que siguen perjudicando a la clase media, pues han impedido que las políticas que él había prometido de, digamos, fortalecimiento de clase media en Estados Unidos esté dando resultados. Por eso la gente está descontenta con él, porque él prometió una cosa muy distinta
a lo que
estaba haciendo campaña. Y la gente pobre, media, de que era antigua clase media, no ve todavía los resultados
claro,
de esa política.
También es más afectado. Félix, yo pregunto ahora sí desde mi ignorancia esta cuestión que tiene que ver con la desbordada xenofobia, ahora que usted dice esa idea, entre comillas, de Donald Trump, de que se retornen a esas industrias, esas personas en los Estados Unidos. ¿Tiene que ver eso con estos casos de xenofobia, de querer sacar claro. a todos los inmigrantes ilegales?
Claro, porque Trump sostuvo en la campaña y lo sigue sosteniendo, que muchos empleos que tenían los blancos pobres los están teniendo ahora los migrantes, muchos de ellos indocumentados,
ya.
que entonces son enemigos de la misma población blanca originaria de Estados Unidos, por lo tanto hay que expulsarlos para que esos empleos regresen a esa clase empobrecida. Mm. Pero lo que no dice, que la mayor parte de los empleos que tienen o tenían los latinos y otras minorías allá, son empleos que ni los blancos pobres quieren hacer.
Ah, esa es una clase importante.
Por ejemplo, en la agricultura.
Eso es muy importante.
Sí, en el cuidado, en el trabajo de aseo, etcétera. Eso no lo quieren hacer los blancos pobres. Entonces, es una demagogia que él ha usado para incrementar el racismo en Estados Unidos y desviar las tensiones contra los migrantes. Y, de hecho, ha creado un clima de terror contra los migrantes en muchas partes de Estados Unidos.
Hay tensión.
Están intimidados
duro
la mayoría
eso,
de la bien. Población latina, y ya se ha acabado ese flujo migratorio que había antes, que era imparable, para entrar a Estados Unidos, porque
cada
la persecución ha sido implacable y mucha gente ha caído víctima de esa persecución. Gente que ha vivido en Estados Unidos por muchos años y estaba legalizada ha sido deportada de Estados Unidos. Entonces, allá se está viviendo, en manos de Trump, una oleada semifascista
sí, señor.
Contra la población inmigrante, especialmente contra los latinos, que son las víctimas número uno de Trump. Lo increíble y irónico es que en Florida, uno de los estados donde más migrantes hay y donde más migrantes han sido expulsados, una buena parte de los latinos, de los hispanos, votaron por Trump.
No lo puedo creer. Es una locura esto, Félix.
Así es, Dieguito.
Son las 9:38 a.m. Félix, hagamos un corte musical nuevo con música de la orquesta Riverside de Cuba. Le ofrezco Oriente Querido, Miénteme, Me Voy para Pinar del Río o Cachita.
Bueno, podría ser Me Voy para Pinar del Río, que es una isla que queda al occidente de Cuba.
Sí, señor.
Famosa porque en la primera etapa de la Revolución Cubana, Fidel Castro la convirtió en la isla de la juventud.
Ah, bien,
pero de eso no queda sino el recuerdo.
Vamos a escuchar y ya regresamos.
Región hermosa del occidente, donde el Señor quisiera dejar la maravilla de sus pinceles en cielo, tierra, mujer y mar. Valle, viña, de mar y el San Diego, solo a linda flores y luz. La suave lira, todo el encanto, la gracia plena es su hermosa. Policromía maravillosa de tu campiña, que es un vergel, ah, del tabaco.
9:41 de la mañana, seguimos en Cuentos y Cuentas Claras con música de la Orquesta Riverside. Y para este último bloque, Félix, si usted es tan amable, me saca de un par de dudas respecto a... Aquí en Colombia estamos en época electoral, este es un año bastante movido respecto a eso. Y pues la cosa se pone caliente en muchos sentidos. Por ahí ha salido el actual gobierno a hablar sobre un seguimiento que se tiene que hacer al proceso electoral para evitar fraudes, que con cosas de huellas para evitar que se roben votos, como pasó hace unos años. Por el otro lado, y esta es la parte que más me llama la atención, el señor Diego Cadena, abogado del uribismo, que salió por estos días a hablar sobre uno de los candidatos presidenciales, que es Iván Cepeda, y el vínculo que supuestamente tiene él en unos archivos de una computadora del exguerrillero Raúl Reyes. Félix, ¿me saca usted, por favor, de esa duda respecto a eso?
Bueno, no es Diego Cadena. El origen de esa acusación viene de La Silla Vacía.
Sí, señor.
El equipo periodístico de La Silla Vacía, que hizo una investigación sobre la validez, sobre la autenticidad de esos archivos que se encontraron en los computadores de Raúl Reyes, antiguo secretario de la FARC, que fue muerto en un operativo del ejército en la frontera con Ecuador.
Sí, señor.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia no aceptó esos computadores y sus archivos como prueba para seguir procesos por FARC política, precisamente porque no fueron recogidos en Colombia cumpliendo con todas las especificaciones o protocolos legales. Fueron recogidos después de una acción armada por fuera del territorio nacional.
Ya.
Pero eso no quiere decir que lo que se dijera en esos computadores no fuera válido.
Sí, señor.
Hubo una primera investigación de la Interpol. La Interpol, que es la Policía Internacional, declaró que los computadores, los archivos no habían sido tocados. Recuerdo que el general Naranjo, que era alto funcionario de la policía en esa época, defendió la legalidad, no más que la legalidad, la autenticidad de los documentos,
sí,
que estaban en esos archivos. Y esos archivos se están utilizando ahora por los Estados Unidos para hacer procesos como el que está adelantando contra Nicolás Maduro, que está encarcelado en una cárcel en Nueva York,
sí,
y contra otras personas afines a Nicolás Maduro. Entonces, la Silla Vacía llegó a la conclusión de que sí eran ciertos, y en uno de los archivos de esos computadores se cita a una guerrillera argentina hablando de que su amigo Iván Cepeda había pedido que para las manifestaciones que se hicieron en los años de Álvaro Uribe contra el gobierno de Uribe, como un rechazo a la gigantesca manifestación o manifestaciones que se hicieron en contra de la FARC, hubiera una coordinación entre la FARC y la gente que estaba, digamos, en la resistencia civil al gobierno de Uribe.
Ya.
Entonces, parece que eso sí fue cierto. Creo que Cepeda, pues como buen político, tiene que negar que él tuvo esa relación. Está amenazando con hacer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en realidad la Corte Interamericana, cuando falle, que será dentro de 10 años, ya eso no tendrá mayor importancia.
Claro.
Simplemente se sabe que en campaña electoral y en campañas cerradas como esta de aquí en Colombia, cualquier error, cualquier pasado, cualquier suspicacia sobre el pasado de los candidatos se utiliza en contra de ellos por parte de sus enemigos. Entonces a Cepeda le están buscando el quiebre por ese lado, ¿no? Así como a Abelardo de la Estrella le han buscado el quiebre por su relación profesional con gente de alto vuelo, como don David Murcia, el de la pirámide,
sí, claro.
Como el señor Saab, el famoso comerciante colombiano que fue llevado a un ministerio y era el cerebro número uno a nivel financiero del finado, porque ya es finado, gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, señor.
Entonces, eso es lo normal en la política.
Estamos en época de elecciones.
Estamos en época electoral. Y lo cierto es que esos computadores que no se usaron en Colombia para procesos legales, sí se están usando en Estados Unidos. Y base del indictment contra Maduro está situado en lo que dicen esos archivos de estos computadores, que luego se vieron reforzados con los computadores o con los discos de computador que le quitaron al famoso Mono Jojoy, cuando también en un atentado murió el Mono Jojoy.
Sí,
pero
señora,
los computadores, digamos que quedaron sanos, salvo después de ese atentado que fue un bombardeo.
Sí.
desde aviones contra el mono Jojoy, en el cual murió el mono Jojoy. Entonces, en esto uno tiene que ser como más objetivo, ¿cierto? Sí, está esa bien, hay esas cosas, y pues le corresponde a Iván Cepeda manejar el problema. Él va a tratar de reducir el costo político que puede causarle esto. Es normal que diga que va a acusar a claro. sus enemigos, como el mismo de la Espriella también acusó a Daniel Coronel y a otros de estarle reviviendo unos refritos de hace años. La vida política es muy dura,
Diego. Y variable, Félix.
Variable, voluble. Hoy estás arriba, mañana estás abajo.
Mañana quién sabe.
Hoy eres Juanito Alimaña, mañana eres uno más del dentro montón. Del cementerio, ¿cierto?
Del montón, sí, señor. Sí. Félix, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Hoy nos toca terminar un poquito más temprano por algunas cuestiones aquí. Pero le recordamos a nuestra audiencia que a las 11 de la mañana hay emisión de La Pizarra de Colores y que lo que hizo falta por conversar el día de hoy, el próximo miércoles seguramente lo tendremos en lista para continuar solucionando todas esas dudas. Muchísimas gracias, Félix, muy amable.
Bueno, Dieguito, a usted, saludos a Daniel y Alejandra que están en...
Les extrañamos
por acá. Ejercicio de campo.
Sí, señor, allá. Que regresen pronto,
que
por
regresen
favor.
Que regresen pronto y nos despedimos con otra canción sí, de señor. La orquesta Riverside.
Usted me dirá, Félix.
¿Quedan cuáles,
Dieguito? Oriente Querido. Miénteme y Cachita.
Bueno, hay un célebre bolero, creo que es cubano, que se llama Miénteme.
Sí, señor.
Es otra versión de, en la voz de el famoso...
¿Tito Gómez?
Tito Gómez.
Sí, señor.
Es que se me escapan a veces los nombres.
Está Tito bien, Gómez. Feliz. Nos vamos con esta canción, Félix. Muchas gracias.
Bueno, a usted, Dieguito, y a los oyentes.
Ya de tu mentira sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decirte que me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.